La W.
En la W hablan los senadores.
Por el Partido Conservador, el senador Laureano Acuña, que ha estado en los titulares informativos durante los últimos días. Muy amablemente, el senador nos ha contactado y nos ha dicho: estoy listo para responder todo lo que quieran. Y lo haremos en el marco del respeto y la consideración para entender exactamente qué es lo que está pasando con él. Senador, gracias por estar en la W. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días a ti, a toda tu amable audiencia, a todo tu staff. Y aquí estoy para resolver cualquier inquietud que tengan.
Gracias. Senador, vamos chuleando temas y usted nos va diciendo qué tiene y qué no tiene sustento de tantas cosas que se dicen de usted. Primero, ¿cuál es su relación con la procuradora Cabello?
Julio, ninguna. Yo la procuradora Cabello la conozco porque ella pues es de acá de la costa, barranquillera, pero no tengo ni incidencia y ni tanta amistad de tantos años. La conozco porque siempre ha sido una persona que al Departamento del Atlántico especialmente lo ha representado en diferentes posiciones laborales, y para nosotros es un ejemplo de superación.
¿Cuánto fue la última vez que la vio a ella como procuradora y cuál fue el tema de la reunión?
Mucho antes de la elección de ella como procuradora, donde sostuvimos una reunión de bancada. ¿Me escucha, Julio?
Vale.
Perfectamente, pero, senador.
Sí, mucho antes de la elección de ella como procuradora, donde sostuvimos una reunión para ventilar la posibilidad de acompañarla. Y obviamente en ese momento pues yo le expresé mi satisfacción con su postulación por el hecho de ser de mi departamento, de acá de la Costa Caribe, y que obviamente contara con mi voto para su elección, y así lo hice. Pero de ahí no me he vuelto a ver con ella, sinceramente, a nivel personal. Acuérdense que hemos estado en una situación crítica por la pandemia, donde no hemos estado cuidando mucho. Ella también tuvo problemas de COVID y yo también tuve problemas de COVID, así que todos hemos estado en una situación irregular, anormal, que no es la situación normal que le permite a la gente estar en conversaciones permanentes. Ya nosotros cumplimos con la obligación de brindarle al país una procuraduría, y esa procuraduría ahora tiene que ejercer sus funciones.
Sí, senador, le cambio de tema porque usted en un reciente comunicado dijo que no habló de la compra de 70.000 votos en el Atlántico, pero en un audio que publicó el abogado Miguel Ángel del Río se escucha muy claro. Entonces, según usted, ¿esa no es su voz?
No, venga, vamos a... Yo siempre he sido, primero quiero aclararle que siempre he sido un admirador de los periodistas objetivos y de los periodistas que trabajan la noticia con la certeza de las cosas. Yo quiero y quiero que hagamos una entrevista con mayor respeto, sin colocar palabras ni señalamientos que resisten, porque me parece de mal gusto. Primero, esa sí es mi voz. Y segundo, en ningún momento yo he hablado de comprar 70.000 votos. El señor Miguel Ángel del Río, a quien no conozco, quien solo sé que hace parte de la defensa de la doctora Aida Merlán en su proceso jurídico que lleva en la Corte Suprema de Justicia, manifiesta y dice cosas que no son dichas por mí con mi voz. Yo lo que dije claramente en ese audio, y quisiera invitarlo usted a escucharlo muy bien, es que hay que colocar 70.000 votos mínimos para poder garantizar una curul. Y yo no he hablado de comprar votos. Hablé de colocar 70.000 votos. Y es que en el Departamento del Atlántico, Julio, quien no coloque 70.000 votos a una Cámara de Representantes no está elegido. Esos son los guarismos electorales de las últimas elecciones. Aquí en el Departamento del Atlántico hay 12 senadores y hay 7 representantes a la Cámara. Yo hablé de embutir 70.000 votos y no de comprar 70.000 votos. Y ese es un término, embutir 70.000 votos, es un término costeño, un término caribeño, un término barranquillero, que es un término que no se puede malinterpretar, porque una cosa es comprar y otra cosa es colocar. Yo no he hablado de comprar 70.000 votos. Usted puede escuchar ese audio 100.000 veces y 100.000 veces nunca va a encontrar esa palabra porque yo nunca he utilizado ese término.
Es que usted lo dice varias veces, nosotros escuchamos acá cuidadosamente el audio para no caer en imprecisiones y por eso usted, por supuesto, al principio dice, tenemos que movilizar en el Atlántico para poder cuadrar 70.000 votos, mínimo tenemos que comprar 70.000 votos y de ahí nos vamos empujados. Pero déjeme terminarle la pregunta, hablar y usted va a tener la oportunidad de hablar, nosotros lo estamos escuchando. Permítanos a usted, permítanos hacer la pregunta y usted puede responder. No, pero permítanos hacer la pregunta, es que si no nos deja preguntar, entonces ¿cómo lo escuchamos? Y luego dice, eso está claro, 70.000 votos, pero ¿sabe qué? No es lo más grave, es que usted antes de eso dice, yo al final le puedo decir al alcalde, vota por mí, mi hermano, o vota por una cámara que tengo acá para que te ganes un billetico, y con esa platica lo pones a votar. Los manes lo que quieren es ganarse su platica. Eso tampoco lo dijo. Es decir, usted dice que confundimos una palabra, pero lo otro también es muy grave. Usted está llamando a unos alcaldes o diciendo que va a llamar a unos alcaldes a darles una platica para que le pongan votos. Eso tampoco lo dijo.
No, venga, vamos a contextualizar la cosa. Primero hay que saber a qué viene la conversación. Es que el tema es de la conversación, Camila. No se puede hacer un señalamiento acerca de algo sin tener claro acerca de qué es la conversación. Hombre, ¿esa conversación a qué se debe? Se debe, primero que todo, a que X persona me está pidiendo un consejo a mí sobre dónde se inscribía. Si se inscribía en la circunscripción departamental o se inscribía en la circunscripción nacional. Esa conversación fue, póngalo usted, en el mes de septiembre, octubre, del año anterior. Y esa conversación se refería era al hecho de qué le convendría a esa persona y me estaba pidiendo a mí un consejo de qué le convendría acerca de dónde se inscribiría. ¿Y a qué me refería yo? Me refería yo dándole un consejo a esa persona de que revisara bien dónde se iba a inscribir, porque de inscribirse en la circunscripción departamental del Atlántico le traería como consecuencia que por la competencia política que hay en el departamento del Atlántico le saldría mucho más costoso la campaña política en el departamento del Atlántico que hacerla a nivel nacional. ¿Y por qué le saldría mucho más costoso? Porque donde hay muchos más candidatos, mucho más reñida la campaña. El Consejo Nacional Electoral establece unos topes de gasto de campaña. Fíjese que en este caso, en mi campaña, por ejemplo, usted no encuentra una valla mía en el departamento del Atlántico, porque aquí es demasiado, o sea, tendría yo que los pocos recursos de publicidad que le puedo gastar en los rangos establecidos por el Consejo Nacional Electoral a través del tope, no los puedo gastar en el departamento del Atlántico porque me toca utilizar publicidad para la región Caribe y para diferentes partes del país. Entonces, aquí lo que hago es un trabajo más de comunidad, más de reuniones con la gente, y le coloco un poquito más de mayor publicidad por fuera del departamento del Atlántico. Y en esa focalización era a lo que yo me refería. Cuando yo me refiero es que siempre uno trabaja en el sentido de que la misma ley quinta le otorga a uno la facultad de gestionar cosas ante el gobierno nacional para poder conseguir recursos de la instancia nacional para llevarlo a los diferentes entes territoriales. Y a eso es que nos hemos nosotros esforzado por buscar la manera de hacer la posibilidad de la transformación de los territorios. Y esa misma posibilidad que te ofrece la ley quinta, primero, dentro de dos funciones especiales que siempre he dicho yo que tiene el congresista, la una, aprobar leyes, y la otra, gestionar recursos para obras importantes que transformen las comunidades, esa misma ley quinta te permite a ti gestionar recursos ante el gobierno para llevarlo a los diferentes municipios. Dentro de ese orden de ideas, a lo que nos referimos nosotros es que cada vez que uno lleva unos recursos a un ente territorial, ese ente territorial, uno sociabiliza el proyecto, uno habla con las comunidades y uno es normal sacar pecho ante esas comunidades acerca de lo que uno hace. Todo ese andamiaje, doctora Camila, trae como consecuencia que termina uno generando unos costos y unos gastos para poder sociabilizar las propuestas de lo que uno está haciendo por las comunidades. Esto no es de ponerle a esto otras cosas cuando ni siquiera el debate se ha realizado.
Sí, senador, es que no me respondió absolutamente nada de lo que le pregunté. Yo claramente le leí un pedazo del audio que usted, que ha reconocido que su voz, dijo. Y usted dice, le ponemos unos, es más, le voy a agregar otro, le ponemos unos boticos al Negro Martínez o al que sea. Y después dice que los alcaldes, cuando usted los llama, pues les dice, te tengo acá para que te ganes un billetico. No me respondió. ¿Eso en qué contexto fue? Usted ahí no está hablando de nada más. Usted está diciendo que le va a pasar plata a unos alcaldes y que además le pone unos boticos al Negro Martínez. Es que es un parapolítico.
Doctora, eso es un decir. Cuando uno dice, uno, ya la contextualicé con la pregunta, ya la contextualicé en el sentido de que estaba dando un consejo acerca de la inscripción, de un posible candidato si se inscribía en el orden departamental, en el orden nacional. Aquí hay unas circunscripciones, para hacerle más claro todavía, que son, en cuanto a Cámara, la persona me estaba preguntando qué le convendría si se inscribía Cámara por la circunscripción departamental o la circunscripción nacional. En ese orden de ideas, la Cámara afrodescendiente tiene una legislación especial, y esa legislación especial le permite a la gente tener la posibilidad de adquirir votos en el orden nacional. ¿Cuál fue mi consejo? Ve, amiguito, usted no tiene cómo hacer un debate electoral porque usted apenas está comenzando esto. Usted mejor busque y trate de pellizcar votos, porque su condición y su naturaleza le permite inscribirse en una circunscripción nacional. Vaya y búsquese su botico en todo el país. Y a lo que yo me refería era en el sentido de que si no lo hacía, aquí hay varias cámaras en el orden nacional, y siempre ha sido un referente dentro de esas cámaras de negritudes la persona que usted acaba de mencionar. Y a lo que me refería con el tema, ya se lo contesté, con el tema de llevarle algo a los alcaldes, es tratar de llevarle proyectos a los alcaldes, proyectos que no son otra cosa sino recursos del gobierno nacional, que la ley quinta nos permite llevarle a los alcaldes para poder ejecutar obras en sus municipios.
Pero venga, seamos sinceros, o sea, vamos al audio y volvamos a la pregunta de Joana. Aquí se habla de billetico, no de proyectos. Vea, yo le voy a leer: vota por mí, mi hermano, o una cámara que tengo acá para que te ganes un billetico, y con esa platica lo pones a votar y yo me desenredo. Los manes lo que quieren es ganarse su platica, los manes van a coger los tres concejales de ahí. ¿Usted me está diciendo que eso es proyectos? ¿Usted está hablando ahí de proyectos?
A lo que yo me refiero es que lo que pasa es que hay dos cosas: una forma como hablamos los costeños y otra cosa como hablan ustedes. Aquí en la costa, cuando yo hablo de que voy a llevarle una inversión social, por ejemplo, a un municipio, le digo, mierda, hay que bajarle una platica a tal municipio. Mire el término que acabo de utilizar de manera inadvertida. Hay que bajarle una platica a tal municipio para hacer tal obra. Hay que bajarle un billetico a tal municipio para hacer tal obra. Y eso, bajarle, es gestionar, es hacer el trabajo, lo que nos faculta la misma ley quinta. El tema es cómo hablamos nosotros los costeños, y el tema es cómo lo interpretan ustedes.
Bueno, senador, pero no es la primera vez que su nombre termina involucrado en casos de corrupción electoral. Esta semana el testigo Rafael Rocha dijo en la Corte Suprema que Laureano Cuña, usted también compraba votos en la región, y pues la semana pasada escuchamos a la exsenadora Aida Merlano diciendo lo mismo, que entregó información a la Corte Suprema en donde se demuestra corrupción electoral donde usted habría hecho partícipe. ¿Ahí qué tiene que decir?
Venga, ¿con quién tengo el placer de hablar?
Habla con Lucelena Fonseca, la periodista que ha asistido a las audiencias de la Corte Suprema.
Lucelena, venga, yo le quiero decir algo. Y espero que me permita utilizar su medio, porque también quiero hacer clarificación sobre las cosas. Yo soy un hombre que durante toda mi vida me he forjado en la lucha social. Para nadie es un secreto que surgir en este país no es fácil. A mí me han dicho de todo. Yo siempre guardé silencio, doctora Joana, y le agradezco este espacio a Julio. De verdad se lo agradezco de corazón, porque por primera vez tomé la decisión de no callar más. Yo siempre he dejado las cosas en manos de mi abogado. Todos mis abogados ayer me dijeron, hombre, no contestes nada, espera las instancias judiciales y ahí nos defenderemos y ahí aclararemos las cosas. Pero yo creo que uno no puede permitir que pisoteen la dignidad de un ser humano. Sobre todo, yo tengo una familia y mis hijos y todo el mundo está, mis hermanos, todo el mundo está molesto con esta situación. Y de verdad que yo tomé la decisión de hablar con ustedes hoy, porque llega un momento en que ya tú no soportas más tanta injusticia. Yo he sido un hombre que tengo un proceso o que tengo hoy una dignidad como senador de la República, pero he sido un hombre que no he heredado esa oportunidad. Yo he sido un hombre de lucha. Yo vengo desde la Junta de Acción Comunal del barrio Santa María, un barrio al sur de Barranquilla, donde me crié, donde me formé, donde me hice. Un barrio vulnerable, un barrio de invasión. Y desde ahí, mi familia siempre, mi señor padre, que en paz descanse, con su actitud social y comunitaria, fregando por la mejora del barrio Santa María, desde ahí aprendí de muy niño a la labor social. Mi presencia en el Consejo de Barranquilla no se debió, doctora, por el hecho de que mi papá era concejal y quiso que yo fuera concejal, o que mi hermano era concejal y quiso que yo fuera concejal, o que mi señor padre un día quiso tener el capricho de hacerme concejal a mí. No. Mi presencia precisamente en el Consejo de Barranquilla se debió al resentimiento y a la desesperanza y a la molestia que teníamos muchos dirigentes del sur de Barranquilla de ver cómo nos utilizaron durante mucho tiempo para el provecho de algunos cuantos y nunca le dieron participación a nosotros. Yo fui conjuntamente con Juan García, uno de los primeros concejales de los sectores populares de Barranquilla, de llegar en el año 2001 a esa corporación que estaba vetada para nosotros. Y hoy celebro que hay más de 16 concejales de los sectores populares de Barranquilla. Y yo he hecho un trabajo día y noche en las comunidades. No hay un senador de la República, hoy lo puedo decir a boca llena, no ha habido un parlamentario en el Departamento del Atlántico que le haya trabajado más a este departamento y a sus comunidades desfavorecidas en cada rincón del Atlántico. Yo no hay un municipio del Departamento del Atlántico donde no tenga senador, obras.
Senador, ¿puede contestar la pregunta?
Claro que sí, la estoy contestando.
Es que la pregunta
el tema
es...
Que, la pregunta es sobre las denuncias que se han hecho.
La pregunta es sobre las denuncias que se han hecho, lo que dice Aida Merlano, lo que se lo acaba
es que,
de...
Es que allá voy a llegar, pero si usted no me deja desarrollar la respuesta, yo no puedo llegar a la respuesta concreta. Lo que le quiero decir entonces es que yo he trabajado fuertemente. Aquí hay una pelea en el país, y esta pelea no es con Laureano Acuña, esta es una pelea... Todo el mundo ha notado, todo el mundo tiene claro que esta es una pelea netamente por el poder político presidencial, donde la doctora Aida Merlano, yo lo que he podido percibir es que aquí hay una guerra del abogado de la doctora Aida Merlano por tratar de desvirtuar la campaña de Alejandro Char a la presidencia, e incluso si usted ve el titular del tuit donde el doctor Miguel Ángel del Río coloca el audio mío manipulado en el sentido de los subtítulos por él, coloca en letras lo que yo no digo, si usted ve el titular de ese tuit, usted se da cuenta que dicen, señalan a Laureano Acuña, senador del Partido Conservador, miembro del plan charista. La pelea no es conmigo, aquí todo el objetivo final es desacreditar a Alejandro Charco a la presidencia de la República, y me quieren llevar a mí por delante en una situación que yo no tengo nada que ver, porque ni estoy vinculado a la campaña de Alejandro Char en la consulta esta momentánea que hay para el 13 de marzo, ni mucho menos, porque yo tengo un candidato de mi partido, que es el doctor David Barguil. Entonces no entiendo por qué a mí me quieren llevar en una situación que no hace parte de mi vida política, de mi vida personal. Y también quiero aclarar esa pregunta porque vale la pena que lo aclaremos. Fíjense lo que es la vida, y le agradezco a Dios que me permita esta oportunidad. La doctora Aida Merlano siempre ha sido contradictoria mía. Yo nunca he estado en la misma orilla de ella. La doctora Aida Merlano en su momento votó por ejemplo, con Jaime Amín a la gobernación del Departamento del Atlántico, con su movimiento en cabeza del doctor Julio Gerlén, en su momento votaron con Jaime Amín. Óyeme, yo voté con José Antonio Segebre, ellos en una orilla y yo en la otra. Yo no puedo entender entonces qué amistad política puede haber ahí si ellos votan por un candidato a la gobernación y yo con otro. Sí. En el segundo periodo la doctora Aida Merlano votó con Alfredo Varela y yo voté con Eduardo Verano. Entonces, ¿qué coincidencia política puede haber ahí? El allanamiento que se le hizo a la doctora Aida Merlano fue a la doctora Aida Merlano siendo candidata al Senado de la República. Y yo era candidato al Senado de la República. Entonces, ¿qué coincidencia política puede haber ahí para que me vinculen a mí en un proceso que yo no tengo nada que ver? He sido una víctima de todo esto aquí. Sí. Y ese es el reclamo mío, esa es la molestia mía, de que cómo es posible que ellos, siendo contradictores míos, ahora traten de hacerle ver a la opinión pública y al país como si yo tuviera algo que ver en un proceso de ellos. Yo no tengo nada que ver en eso, y eso lo voy a demostrar en su momento. Siempre han sido competencia mía. Ella fue candidata a la Asamblea del Atlántico y fue competencia de mi esposa.
Sí,
y mi esposa, senador, también es diputada del Departamento Atlántico. ¿Cómo vamos a coincidir políticamente si lo que hemos sido es adversarios políticos?
Senador, la fórmula suya a la Cámara, la fórmula Adriana Blanco Ceballos,
sí, señor,
¿qué relación tiene con Aída Merlano?
Bueno, Adriana Blanco yo la conozco desde hace mucho rato, y lo voy a hacer honesto. Yo, quien buscó a Adriana Blanco fui yo. Yo me fui a su apartamento y le dije: Adriana, yo deseo que tú seas candidata de mi organización política, primero porque tengo una amistad con ella de hace muchos años. Es ingeniera civil, fue subdirectora del Plan Departamental de Agua del Atlántico. Ha ocupado varias posiciones interesantes que de una u otra manera, Julio, le permiten tener una visión clara de las necesidades del departamento. Su padre, Armando Blanco, que en paz descanse, fue un gran abogado, quien me ayudó a mí bastante en mi formación profesional. Segundo, Adriana es una muchacha que tiene una gran virtud, tiene una gran capacidad de oratoria y de convencimiento. Y yo creo que Adriana es una muchacha que vale la pena que la ayudemos, porque le puede servir al Departamento del Atlántico. Adriana, como es normal, tuvo una amistad con la doctora Aida, pero no significa de que pertenezca a su organización. Adriana, incluso mucho antes de tener esa amistad con la doctora Adriana, fue candidata mía a la Asamblea Departamental del Atlántico, y Adriana terminó retirándose de su candidatura en su momento porque consideramos que la fuerza que teníamos no nos daba para elegir dos asambleas en ese momento.
Pero, bueno, pero entonces tiene relación, es amiga de Aída Merlano.
Pues yo no sé si son amigos o no son amigos todavía, lo que yo sí sé es que
eran amigas, bueno, sí, ya nos explicó eso.
Sí, claro.
Entonces, quiero insistirle en algo. Usted, cuando dice que mínimo tenemos que comprar 70,000 votos, usted dice...
Claro, pero no está... esa palabra, no diga esa palabra, porque eso es lo que a mí me molesta, que yo no he dicho esa palabra.
¿Cómo?
Pero eso es lo que dice el doctor Miguel Ángel del Río en un subtítulo,
entonces,
señor.
Listo. Y entonces, cuando escribe en un chat que también presenta el abogado Miguel Ángel del Río, y dice lo siguiente: a mí sin nadie me jode, yo mismo voy y le zampo dos tiros. Él sabe que no se lo mando a decir con nadie. ¿Qué es lo que quiere decir?
Oye, pero ven acá. Eso es un refrito, muy refrito de los refritos. Me da tristeza, de verdad, perdona que se lo diga, que usted como periodista no tenga claridad sobre un supuesto chat de hace 8 meses atrás que se utilizó, donde hicieron un montaje, porque si usted ve ese chat, mi WhatsApp, no dice senador Acuña, sino Laureano Acuña. Entonces hicieron un montaje para colocar esas palabras en una disputa y una discusión que aparentemente yo tenía con el alcalde de Malambo en su momento. Y eso yo mismo lo denuncié en la fiscalía. Y eso yo mismo exigí a la fiscalía que hiciera las investigaciones pertinentes para que esclarecieran de dónde venían esos montajes. Pero no se debe llegar de ese señor Miguel Ángel del Río, que ese señor Miguel Ángel del Río lo que está es utilizando a mí para perjudicar otra campaña. Y como ya le dije que a través de mis abogados lo voy a demandar, entonces ahora está tratando de utilizar cualquier cosa para buscar la manera de seguir generando una polémica, porque quiere ser noticia nacional y quiere ejercer un liderazgo dentro del país, un liderazgo que todo el mundo sabe que no lo va a poder seguir liderando, porque yo no voy a prestar ese juego.
Pero lo que usted ha dicho del doctor Miguel Ángel es muy grave, y como usted sabe, hay que tener un equilibrio cuando se producen afirmaciones tan concretas. Usted está diciendo que el doctor Miguel Ángel se está prestando para un juego en donde le quieren hacer daño a un candidato presidencial y por el camino llevárselo a usted, que usted no tiene que ver nada con el tema de la señora Merlano, que es la representada de él. Por eso, senador, a mí con todo respeto me gustaría que el doctor Miguel Ángel del Río respondiera semejante acusación. Doctor del Río, gracias
por atendernos. Julio, es que usted es el titular del tuit del doctor Miguel Ángel, y el doctor Miguel Ángel, en vez de referirse a mí directamente, el senador Laureano Acuña, al Partido Conservador, yo lo aceptaría que se refiriera a mí, pero yo veo el trasfondo de la posición de él cuando inmediatamente le agrega en palabras del plan charista, vinculando a mí a un movimiento político del cual no pertenezco. Yo soy miembro del Partido Conservador, el doctor Char es miembro de Cambio Radical, pues, vinculándome a mí a una campaña que yo no pertenezco. Y entonces yo veo que esto tiene un trasfondo, Julio, y eso es a lo que yo me refiero. O sea, no hay que ser ilustrado, no hay que tener 20 especializaciones encima, no hay que tener un doctorado encima para analizar uno realmente el trasfondo de esto. Usted, yo ayer le solicité el favor de que me diera un espacio para yo expresar lo que yo realmente siento. Ya el resto lo aclararé, Julio, en las instancias judiciales. Ya la Procuraduría abrió una investigación preliminar, esperaré su momento para hacer mi descargo y ellos tomarán la decisión si formalmente abren la investigación disciplinaria o no. Sí. Pero yo no me voy a prestar, Julio, con todo el respeto que se lo digo a un huevo ahora, de yo te digo, tú me dices, de que aquel dirá, porque yo la verdad es que como dijo Diomedes Díaz en una canción a un abogado, los abogados a veces tienen que coger oficio, Julio.
Pero al menos permita escuchar la opinión del doctor Miguel Ángel. Doctor Miguel Ángel, le escucha el senador.
Julio, un caluroso saludo para usted y para todos sus oyentes. Mire, Julio, yo desde que tengo 13, 14 años que estaba en el colegio en Barranquilla, escuchaba a todos estos bandidos. Ese señor que está hablando es un bandido que no debiera estar de presidente del Comité de Ética, porque este tipo es el presidente del Comité de Ética del Senado de la República. Imagínese esa dignidad. Cuando debiera estar en la cárcel. Este señor, desde que era joven, quizá tan joven como yo en su momento, porque debemos tener más o menos la misma edad ese señor y yo, era el mochilero, el famoso mochilero de los Gerlain. Mochilero es que llevan una mochila y dentro de la mochila llevan dinero comprando votos en las calles y en los barrios populares de Barranquilla, del Atlántico. Ha sido un bandido toda la vida y no le ha pasado absolutamente nada. Mire, yo no tengo ninguna pretensión política, senador Laureano Acuña. Usted es un bandido. Entregaremos a la Corte, ojalá fueran esos audios que ameritan incluso un debate y una discusión. Usted sabe perfectamente lo que dijo. Son más de 40 audios, Julio, donde este señor habla con la gerente del Hospital de Malambo, cómo se reparten los puestos del Hospital de Malambo, con una mujer además corrupta. ¿Y por qué? Porque perdieron al alcalde de Malambo, porque el alcalde de Malambo tuvieron un problema con él, lo perdieron. Sacaron a la gerente del hospital y después volvieron a ponerla y se repartieron la burocracia. Hospital que maneja más o menos 14,000 millones de pesos. Pero así además con toda la burocracia. Ese señor no ha presentado un proyecto de ley en su vida. Este señor es un bandido. Ahora bien, empieza a utilizar el argumento de que es que él no hace parte del clan Char. Mire, ese señor se mueve como una franquicia. Él se vende al mejor postor. Si los Char le ofrecen un dinero, está con los Char. Si los Gerlain le ofrecen un dinero, está con los Gerlain. Si los Name le ofrecen un dinero, está con los Name. Estaba negociando con el otro bandido de Edison Massa, hoy por las negritudes, porque han cogido además el ejercicio legítimo de la representación de las negritudes para hacer política electoral mafiosa. Ese señor Edison Massa también es un bandido. Mire, se va a exponer un audio, Julio, donde ese señor va a buscar al Negro Martínez para negociar con el Negro Martínez, nada más y nada menos un hombre que fue condenado por paramilitarismo, porque este tipo de personajes se mueven en la política tradicional así. Desde que tengo 14, 15 años, los he escuchado a todos, tanto ese señor como el señor Alejandro Char y toda esa mafia política, Julio, los Gerlain, los Mami. Antes eran otras familias, no han hecho más que lastimar el ejercicio legítimo electoral de la costa atlántica. Así se mueve la política tradicional. Ese señor es elegido senador con compra de votos. Van a mover todo el dinero posible precisamente para hacerlo, Julio. Y cuando llegan al poder, no hacen otra cosa que devolver favores a través de la contratación pública. Así funciona. Ahora resulta que el señor me va a denunciar cuando él es el que debiera estar en la cárcel. Ojalá me denuncie, senador Laureano Acuña, para demostrarle a la Fiscalía y a la Corte. Usted tiene un proceso en la Corte por compra de votos. Allá iremos con todas estas pruebas para demostrar que usted es un bandido y que usted no puede ser presidente de la ética del Senado de la República ni de ningún tipo de intervención o representación electoral.
usted debe estar en la cárcel.
Senador Acuña, tiene usted la palabra.
Julio.
Adelante, senador.
Fíjate cómo maltrata en el buen nombre de la persona. Este señor no tiene ni siquiera...
las acusaciones, yo no lo estoy maltratando. Usted es un
bandido. Julio. Julio, sí, por favor.
Doctor del Río, ayúdeme. Va a hablar el senador. Senador, adelante.
También te pido, Julio, también imparcialidad en el tema y el respeto al uso de la palabra. Mira, Julio, el doctor del Río le falta investigar demasiado para saber la realidad de cuál ha sido mi vida realmente. El doctor del Río no tiene ni idea de cómo ha sido mi comportamiento político. Le voy a hacer una claridad al doctor del Río. Cuando yo me elegí concejal de Barranquilla, en mi segundo periodo de concejal de Barranquilla, el doctor Jorge Erlen, que para descanse, llevaba a su esposa Margarita Valén a la Asamblea Departamental del Atlántico. Y yo no voté con ellos. Yo voté de manera independiente. Cuando yo fui candidato al Senado de la República por primera vez, el doctor Roberto Gerlén era candidato al Senado de la República. Yo fui su competencia, yo compartí con él 4 años la curul en el Congreso de la República como senador. Y yo llevé a Inés López a la Cámara de Representantes en representación de mi partido, el Partido Conservador. En el periodo pasado que me volví a elegir senador, voté con Laureano Mesino de mi partido. O sea, es que el doctor del Río está hablando cosas que yo la verdad es que parece que no las tiene bien claras. Si las tuviera bien claras, hablara con seriedad sobre las cosas. Por eso es que le he dicho y le manifiesto que siempre han sido mis adversarios políticos. Si tú te das cuenta, en esta elección llevo a la doctora Adriana Blanco dentro del Partido Conservador, que es mi fórmula, porque estoy tratando de ver cómo logro elegir a mi fórmula dentro del Partido Conservador de manera independiente, y no como lo señala él, de que siempre estoy al mejor postor, de que siempre estoy con no sé quién, que siempre estoy... Una cosa es el debate nacional y otra cosa es el debate local. Obviamente, no hay que ser tan inteligente, y ahí es donde le pido un poquito de inteligencia al doctor del Río. En los debates locales siempre hay acuerdo entre las diferentes bancadas para impulsar candidatos a las gobernaciones o para impulsar candidatos a las alcaldías, porque son otros debates, no son los debates nacionales, son otros debates donde tenemos que coincidir muchas organizaciones alrededor de un candidato a la gobernación o alrededor de un candidato a la alcaldía, porque lastimosamente mi partido, el Partido Conservador, no ha impulsado últimamente, en los últimos años, ni candidato a la alcaldía de Barranquilla, ni candidato a la gobernación del Departamento del Atlántico. Y ahí tenemos que coincidir con otras bancadas para poder impulsar un buen nombre que gobierne, sea el ente departamental o sea el ente local. Pero tiene que tener claridad que son dos cosas diferentes, y esas posibilidades de poder armar coaliciones o poder armar organizaciones políticas que de una u otra manera coincidan alrededor de un buen nombre para el tema departamental o para el tema local, eso no está prohibido y eso no está vetado en Colombia. Es que tienen que existir acuerdos para poder elegir gobernadores y para poder elegir alcaldes, sobre todo cuando tu partido no lleva candidato propio.
Senador, usted se reunía en el billar de la cuchilla de Villate con Eduardo Pulgar y Aída Merlano.
Eso es mentira, hombre. Eso es mentira. Yo no estaba en esa campaña. Le repito que la doctora Aída Merlano estaba de jefa de debate del doctor Alfredo Varela y yo estaba votando con Eduardo Verano de la Rosa. Estábamos en dos orillas totalmente diferentes. Si estamos en dos orillas totalmente diferentes, ¿cómo carajo me voy a estar yo reuniendo con la doctora Aída Merlano o con el doctor Eduardo Pulgar?
¿Hace cuánto, senador, que usted no se entrevista con el Negro Martínez?
Ratísimos.
Pero ¿hace cuánto que usted no se ve con él para...?
No, ratísimos, le tengo que ser sincero, ratísimos.
¿Ratísimo es cuánto?
No, ratísimo es mucho tiempo. Yo tampoco tengo con el Negro Martínez, o como su nombre, no sé, Heriberto Martínez, creo que es. No tengo... rato, yo con ese señor no dialogo, o sea, yo con él no, si tuve una o dos visitas por acompañar a Enson, fue el tema de mirar la posibilidad de tratar de orientar a Enson en una decisión que él tenía que tomar. La tomó, yo se la respeté.
Bien, la última pregunta la hace el doctor Miguel Ángel. Le escucha el senador Acuña.
Pero ven acá, Julio, yo te estoy respondiendo.
Gracias, Julio.
A ti preguntas, como me preguntas. Yo no tengo por qué responder al doctor Miguel Ángel nada.
Un padre de la patria que debiera estar enfrentando este debate, porque es un debate además de la mayor altura, senador Laureano Acuña. Usted representa a parte de la población caribe y parte de la población nacional. Yo le quiero hacer una pregunta. En ese audio que usted dice que yo manipulé, donde se advierte vamos a comprar mínimo 70,000 votos, ¿cuál fue entonces la expresión que usted utilizó?
Oh, claro que no la utilicé, porque además le voy a hablar.
¿Cuál fue?
Doctor Miguel Ángel, yo le voy a hacer una deducción, usted muy clara. Venga, doctor Miguel Ángel, venga. Le quiero hacer una deducción muy clara. Para que usted tenga claridad meridiana sobre...
Entre otras cosas, cuando empieza esta
fíjese la contradicción suya. Mire, escúcheme un momentico.
Más caro es de los
doctor
departamentos
Miguel Ángel,
más caros
doctor,
del país.
Es doctor Miguel Ángel, pero tiene que permitir que responda. Adelante, senador.
Venga. Yo quiero que el doctor Miguel Ángel y la audiencia nacional le ponga un simple análisis de lógica a las cosas. Cuando yo hablo, para contestar a la pregunta parte por parte del doctor Miguel Ángel, de que el Departamento del Atlántico es uno de los más costosos del país, obvio que tiene que ser el más costoso, porque es el desgaste que uno tiene en el Departamento del Atlántico, porque aquí la competencia es demasiado grande, y ese es un desgaste en publicidad, un desgaste en pautas, un desgaste en visitas, porque aquí tenemos 12 senadores. Es que en el Departamento del Atlántico no hay 3 ni 4 senadores, hay 12 senadores, y toditos 12 con deseos de repetir curul. Esto es una cuestión muy muy jodida en el Departamento del Atlántico, y por esa razón es que nos toca salir a ver cómo nos conquistamos unos boticos a diferentes municipios por fuera del Departamento del Atlántico. Y para ponerle sencillamente lógica, primero, yo no he hablado del término comprar votos. Yo quiero que ustedes, es muy fácil colocar unos subtítulos a una grabación y después colocar inaudible, porque eso sí es fácil hacer, para lavarse las manos. Pero yo no he utilizado el término comprar votos. Yo he utilizado el término hay que empujar mínimo 70,000 votos, porque me estoy refiriendo al tema de la Cámara de Representantes, Julio. Para poder garantizar una Cámara de Representantes en el Departamento del Atlántico, hay que colocar el mínimo 70,000 votos. Cuando yo hablo de empujar, es colocar. Pero ojo lo que voy a decir, Julio. Si yo utilizara ese término de comprar, Julio, solamente a un inocente en política se le viene a la cabeza que hay que comprar 70,000 votos para sacar 70,000 votos. O sea, qué ridiculez es esa. Si yo, Julio, mira, yo voy a tantas reuniones que yo creo que en esta campaña he logrado verle la cara a más de 200,000 personas. Y no sé ni cuántos votos voy a sacar. Ojalá Dios me bendiga y pueda elegirme, Julio, porque lo que sí tengo claro es que en el Partido Conservador, para yo poder ser senador de la República, si no estoy por encima de 90,000 votos, no soy elegido, porque tengo unos candidatos que son muy fuertes al interior de mi partido. Pero por simple lógica y por simple deducción, nadie puede pretender que si va a una reunión de 100 personas, le habla a 100 personas, va a tener 100 votos seguros. De las 100 personas, te escuchan 100 personas, 10 podrás convencer, 15 podrás convencer de que si voten por ti, pero el resto no se convence de que vota por ti y votará por otra opción diferente. Entonces, ese ejercicio de simple deducción, ¿quién va a ser tan mediocre para establecer una estrategia política de decir que vamos a llegar a 70,000 personas para sacar 70,000 votos? Hombre, por favor, no seamos tan mal personas para tratar de hacer confundir a la opinión pública. Uy. Y no seamos tan bellacos y tan mal gente y tan perdónenme que utilice este término, tan mal profesional para venir a colocar unos subtítulos de algo que yo no he dicho en ningún momento. Y por simple lógica, esas cosas se caen, porque fíjate que al principio del audio sí lo dije y sí lo dije y sí lo sostengo. Uno tiene que tratar de organizar, y eso es un consejo que le estaba dando yo al doctor Aizo en el sentido de que uno tiene que tratar de organizar, Julio, 140, 150, 160 mil personas, visitarlas, hablar con ellas, llegar a ellas, conversar con ellas. Todo hace parte de la planificación, de la organización, todo hace parte dentro de una estrategia.
Pero permítame hacerle una pregunta.
Utilizarla cualquier campaña, y que una campaña, si no establece una estrategia comunicativa, no tiene ninguna forma de llegarle a través de redes y a través de los medios a la gente.
Sí.
Si no establece una metodología de presencialidad con las comunidades, no tiene forma, sí, de hablarle a las comunidades. Todo hace, sí, parte dentro de una,
doctor,
organización, todas las campañas y todas las empresas del mundo,
sí,
con,
senador,
el único propósito de obtener resultados objetivos positivos,
sí,
tiene,
senador,
que basarse en una metodología.
Senador, la última pregunta, doctor Miguel Ángel, porque debo ir a Moscú, hay noticia de última hora en Moscú. ¿Cuál es la pregunta concreta, doctor Miguel Ángel?
Gracias, Julio. Señora Acuña, ¿usted alguna vez ha hablado telefónicamente o en esas conversaciones con Edison Massa para intercambiar votos con el negro Martínez?
Pero, yo le estoy diciendo a usted, es que yo lo que veo es que usted siempre está colocando cosas que yo no... Yo le quiero decir algo a usted con todo el corazón. El negro Martínez, tengo entendido que lleva a su hija a la Cámara de Representantes por la circunscripción nacional. Yo le aconsejé a Edison hasta donde más pude, porque yo tenía que tomar una decisión política y la tomé. Yo tengo que votar con mi cámara dentro de mi partido, y por eso llevo a la doctora Aida Merlán. Y le aconsejé a Edison porque yo deseaba que Edison fuera por mi partido. Edison nunca me escuchó. Edison siempre quiso tomar la decisión de ir por la circunscripción nacional, y yo soy respetuoso de eso. Entonces yo estoy votando con mi cámara al interior de mi partido conservador, que es la doctora Adriana Blanco, a quien aspiro, Dios mediante, a elegir el próximo 13 de marzo. Ya de ahí en adelante lo que Edison revise o haga ya es un tema y una decisión de él. Y Edison está postulado, y tengo entendido que es competencia hoy de la hija del doctor Martínez. Entonces, ¿cómo van a intercambiar votos si son competencia?
Senador, ¿cuántas compañías de transporte tiene usted reservadas para el fin de semana de elecciones de marzo?
Yo ni siquiera he contratado transporte, Julio. Yo no estoy contratando transporte, Julio. Es que yo quiero que tú entiendas que yo soy un hombre que vengo del barrio Santa María, Julio. Yo me echo con esfuerzo. Yo lo que sé es echar discurso. Yo lo que sé es reclamarle a mi gente de que no se deben seguir engañando por parte del cinismo y la hipocresía de muchos políticos que solamente llegan a nuestros barrios a buscar los votos en tiempo de elecciones. Yo ayer estuve en el barrio de la Malvina, donde había más de 600 personas, y lo que dije a la gente fue: vengo con tristeza de ver las paredes llenas de tantos nombres, de tantos candidatos al Senado de la República, que no saben ni siquiera llegar al barrio de Malvina sin el Waze. Eso es lo que yo hago, reclamarle a mi gente de que yo sí conozco su necesidad, yo sí sé cómo viven ellos, porque yo soy de ellos, allá de su entorno. Yo lo que hago es tratar de educar políticamente a la gente en el sentido de que no dejemos que nos sigan pisoteando y que no dejemos que se sigan burlando de nosotros,
senador,
sobre todo con cinismo y con hipocresía, porque
senador,
lo hacen con cinismo y hipocresía llegar a nuestro barrio ahora en tiempo de elección a buscar nuestros votos y después se olvidan de la gente nuestra.
Con este caso de la señora Merlano, pues no es un secreto la cultura de compra de votos en Colombia y en nuestra,
sí, claro,
costa, con nuestra costa Caribe. Pero, senador,
si quiere,
cuando dice, cuando, ya le voy a preguntar, cuando dice Miguel Ángel de Río, es que el senador Acuña era el mochilero de los Gerlain, el que llevaba la plata en una mochila para comprar votos, ¿usted podría asegurar que usted jamás ha comprado un voto?
Jamás he sido ningún mochilero. Y segundo, también le quiero aclarar, es que el doctor del Río parece que no me escucharon. Yo me elegí concejal de la ciudad de Barranquilla y en mi elección siguiente yo no fui con el doctor Jorge Herrén. Jorge Herrén impulsaba la candidatura de Margarita Valén, su esposa, a la Asamblea Departamental del Atlántico, y yo voté con Betty Echeverría, la actual secretaria general del partido a nivel nacional. Que son las cosas que hay que analizar. Y después el doctor Gerlain acompañaba a Jaime Amin a la gobernación, y yo voté con José Antonio Segebra a la gobernación. Y después el doctor Gerlain fue competencia mía al Senado, él por su candidatura y yo por la mía, y compartimos curul durante 4 años juntos en el Congreso de la República. Y después ellos votaron con Alfredo Varela, y yo voté con Verano de la Rosa. Es que esas son las cosas que yo creo que hay que analizar. Son las cosas que hay que ponerle simple lógica y simple deducción. Es que el tema es de deducción y de lógica.
Senador, entonces, en la costa todos compran votos, menos usted.
Vea, esta cultura es una cultura a nivel nacional. Yo quiero que también revisemos la génesis de eso. Para poder cumplir con esa acción se necesita de los recursos económicos. Se necesita de tener el monopolio del recurso, porque es una mala costumbre, mal sana costumbre que impusieron los que tenían el recurso económico aprovechándose de la gente que vivía en los sectores populares, en los sectores vulnerables de donde provengo yo. Y sí llegaban, y sí nos ofrecían, y sí nos daban cosas para que nosotros pudiéramos votar por ellos. Poco a poco fuimos despertando, y poco a poco fuimos despertando, fuimos tomando conciencia de que hay que tomar y asumir la democracia con responsabilidad y con seriedad, y no asumirla de manera desprevenida, de manera folclórica, porque sufrimos bastante. Acuérdese que hay que hacer un reconocimiento aquí, y aprovecho para hacerlo. ¿Cuántos años durante más de 40 o 50 años vivimos en Barranquilla sin tener la posibilidad, mucho más años, de tener un simple alcantarillado o tener una agua potable 24 horas? Se nos morían nuestros niños en el Hospital Pediátrico de Barranquilla de gastroenteritis, y la clase política dirigente del Departamento del Atlántico, con el poder y el manejo de los recursos públicos, manipulaban al pueblo y nos tenían humillados y oprimidos.
Para mejorar eso, senador, ¿hay que comprar votos?
No, señor, yo no estoy diciendo eso, es al contrario, que nos hemos preparado y nos hemos educado y estamos educando al pueblo para que el pueblo entienda que hay que elegir a gente que verdaderamente defienda los intereses de la población más vulnerable y no gente que solamente se aproveche en tiempo de elecciones de ellos.
Pero no me contestó la pregunta, entonces.
Le estoy diciendo,
todos los demás compran votos, usted nunca ha comprado un voto.
Ah, pero es que usted tiene que ver mi condición. Es que ese es el problema, que es que no me conocen. El problema es que yo creo que es primera vez que usted me está viendo a mí, es que no me conocen. Yo soy un muchacho de Santa María, hombre. Yo soy un muchacho de La Redonda. Yo soy un muchacho del sur de Barranquilla. Yo me he hecho esfuerzo. Yo no tengo la capacidad económica para ejercer esa actividad desde ese punto de vista. Yo soy un muchacho que voy y echo el discurso y despierto conciencia en la gente. Eso es lo que yo estoy haciendo.
Senador, gracias por responder todas estas preguntas y estaremos atentos a lo que usted nos ha indicado. Es la investigación que adelanta la Procuraduría en su caso. Y nuevamente le reconozco pues su presencia aquí en este programa respondiendo pues estas preguntas, muchas de ellas muy incómodas. Muchas gracias, senador, y una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio, a ti por este espacio y cada vez que estés con alguna inquietud, que estoy dispuesto para resolvértela.
Este es Laureano Acuña. Ah, bueno, tal vez sí me quedó una. ¿Quién le puso lo del gato volador? Bueno. Es el senador Laureano Acuña. Félix, es el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, ¿no?
Sí, señor. Ni más ni menos. Y yo quedé con una duda, porque no sé si el abogado ya se fue, porque él dijo que tenía más audios. Entonces,
sí, sí, yo le oí eso a Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel está por ahí todavía?
Aquí estoy, Julio, sí.
¿Cuándo conoceremos esos otros audios? Pregunta Félix.
Sí, Julio, mire, ese señor, y con esto termino, ese señor no hay que reconocerle nada, Julio. Yo entiendo su posición y que el señor haya salido al aire. Ese señor, en realidad, no ha hecho otra cosa que construir esa mafia electoral desde muy joven. Pero hay muchísimos audios, Julio, y serán puestos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia precisamente para que ahí podamos entender, porque según él se están manipulando esa información. Ojalá todos los oyentes pudieran escuchar en detalle cuando advierte que es necesario como mínimo comprar 70,000 votos.
¿Cuándo se conocerán los nuevos audios, doctor Miguel Ángel?
Esta semana serán radicados en la Corte, Julio.
Doctor Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos.
A usted, Julio, que esté muy bien. Muchas gracias.
Senador, se me quedó una curiosidad, la del gato volador. ¿De dónde nace esa referencia?
Eso es un dato muy curioso, Julio. Es que eso fue en mi época de concejal de Barranquilla. Estábamos recién llegados al Consejo. Mira, yo llegué al Consejo de Barranquilla a pie. A mí jamás se me olvida que incluso en una sesión del Consejo de Barranquilla, el doctor Zapata, yo no sé si de manera que en paz descanse, de manera humillativa o de manera por querer ayudarme, hablaba de la posibilidad de que nos pagaran los honorarios a tiempo, porque yo era de los que llegaba en bus al Consejo de Barranquilla. Pero bueno, esa es otra historia diferente. El tema del gato volador es que en ese tiempo, en ese entonces, el Consejo de Barranquilla, el tema primero del gato es por el tema de los ojos. Yo tengo los ojos verdes, Julio, ojos verdes muy claros. Y nosotros teníamos armado una mayoría en el Consejo de Barranquilla, y esa mayoría, como es normal dentro de todos los consejos, siempre hay una mayoría y una minoría dentro de todas las corporaciones, eso es normal. Y venía la elección de una nueva mesa directiva, y había una aparente mayoría y había una aparente minoría. Yo aspiraba a ser presidente de esa corporación, y eso fue en el gobierno del doctor Guillermo Honigsberg. Y con nosotros nos reuníamos todas las noches, casi que 11, 12 concejales, con el propósito de organizar esa mesa directiva. Pero el día 2 de enero, que fue esa fue una de las grandes frustraciones de mi vida política. El día 2 de enero de la elección de la mesa directiva, cuando yo quise llegar al Consejo de Barranquilla, ya tenían otra mayoría, y los concejales, estaba de moda el tema del disco del gato volador, el gato volador. Entonces, me quedé en minoría, y la burla prácticamente era que por el tema de los ojos y por el tema de que me habían dejado en minoría, ahí nació la burla de cómo es que del gato volador.
Senador, feliz mañana y muchas gracias.
Feliz mañana a ti, Julio, a todos los oyentes.